La semana pasada mi intención era a ver o cubrir el capítulo 11 de Génesis, pero la verdad, si lo termino hoy, creo que hice la tarea. Quedaron algunas personas con preguntas de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y he estado orando y Dios me puso en el corazón que ahorita que estamos en Génesis y luego vamos a ver la vida en Génesis de Abraham, que la muestra tantito, nos da un bocadito el capítulo 11. Antes de llegar a la vida de Abraham, quiero que veamos tantito el reloj bíblico de Dios. Creo que es a este punto bueno ver algo de la profecía. Estamos en Génesis, pero pareciera que estamos viendo el Apocalipsis, vaya. Una cosa que estuvimos analizando y viendo y considerando es que Dios, cuando ve la historia del hombre, la ve en una sola toma. Consideramos a Gog y a Magog, y les dije de esa batalla futura, que sin adelantarme, la próxima semana quiero que la estudiemos juntos y ver la diferencia entre esa batalla y lo que es la batalla del Armagedón, y ver tantito eso. Quiero luego tomar otra semana para ver la diferencia entre el rapto de la iglesia y considerar cuándo será el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, y la diferencia entre la segunda venida de Jesucristo, que es lo que los teólogos llaman el eminente regreso de Cristo Jesús. O sea, que solo es cuestión de tiempo, Cristo viene. Y si Dios así quiere, vamos a ver otra tercera semana, ver así en breve, a grandes rasgos, una cronología de los últimos tiempos, de lo que le llaman el estudio de los últimos tiempos, y considerar también el milenio y luego la eternidad. Y que quisiera que viéramos así a grandes rasgos tantito la cronología en lo que podemos nosotros asentar en la Biblia, lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Es mucho que considerar en tres semanas, pero lo vamos a resumir, y cuando, si Dios así quiere, si no viene para las fechas que lleguemos en Mateo 24 y 25, ahí le vamos a dar otra repasadita, ahí veremos otros detalles. Escatología, le llaman el estudio de los últimos días, la escatología. Pues dicho eso, también hoy, si el tiempo nos da, vamos a ver tantito de esta Babilonia y luego de la Babilonia futura. Todo que considerar. Nuevamente, Dios en el libro de Apocalipsis, conglomeración o la unión que se hace de países cuando se forma una religión y gobierno global a nivel mundial. Dios en el libro de Apocalipsis le llama la Gran Babilonia. Y aquí está el origen, el capítulo 11. De esta Babilonia vimos capítulo 11 cómo Nimrod fue hombre valiente, cazador, luego aprendiendo el arte de la caza, del cazar animales, lo más posible es que de ahí empieza a entrenarse él para el arte de la guerra, y luego da esa habilidad, se la pasa a otros y empieza a formar un imperio. Siete ciudades, aquí tenemos ciudades fuertes. en la área que hoy conociéramos como Irán-Irak, en el Medio Oriente. Y la historia que vamos a leer ahorita de la historia de la Torre de Babel, que es algo histórico, sucede en esas partes que hoy conocemos como Irán-Irak. Dice el versículo 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces llegaron los hombres, y al llegar a esta llanura, llamada Sinar, allí en el Medio Oriente, como les comentaba, su plan era de fundar esta ciudad y una torre en esta ciudad, una torre que no solo era un edificio, digamos, que va a ser alto y es malo por ser alto en sí mismo. La intención de ellos es de oponerse o rebelarse contra Dios. La intención y el motivo por lo cual quieren hacer esta torre, así se le conoce como la Torre de Babel, esta torre es para hacer un templo a donde en su cúspide, en la parte más alta del templo, piensan ahí hacer su adoración. Y postularse ellos en rebelión contra Dios, quien todavía tienen muy conscientes en su memoria, está todavía el diluvio. Y Dios les había dicho que fueran y poblaran toda la tierra, pero ellos dicen: no, mejor su plan es ponernos aquí, y nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a hacer esta torre, y sobre esta torre vamos a adorar y vamos a llegar al cielo. No que sea tan alto que llegan hasta el cielo, sino en su adoración, el hombre en esa adoración quiere llegar a Dios. De hecho, es la religión, ¿no? La religión es el hombre por medio de mandamientos, por medio de caridades, por medio de adoración, algunos por hechicería, por algunos por otras cosas, quieren llegar a Dios. A diferencia, el evangelio y la fe en Cristo Jesús es la realidad que el hombre no puede llegar a Dios, sino que Dios llega al hombre. Y a no ser por eso, a no ser por la gracia y misericordia de Dios, que Dios se hace hombre y va a la cruz y muere por nosotros, el hombre no puede llegar a Dios. Dios tiene que llegar al hombre, pero ellos construían esta torre con el motivo de llegar al cielo. Mucha historia hay sobre esta torre. Recuerden, Nimrod era el hombre quien fundó la ciudad de Babel con otras, Nínive aún entre ellas. Ciudades fuertes, ciudades con guerreras. Llega ahora hoy en día se mezcla lo histórico con lo mitológico, pero mucha influencia ha dejado lo que hace años sucedió ahí en la llanura de Sinar, y todavía hoy en día aparecen los efectos, los rasgos. Pareciera que fuera tan allá que ya ni recuerdan bien el detalle de las cosas. Le digo, el hombre no recuerda el detalle, pero Dios todo lo tiene muy presente. Dios tiene tan presente que en el último día dice, esa última intento del hombre de ser un solo gobierno y una sola religión es Babilonia la Grande. Aquella que vi y tuve que confundir sus idiomas. Porque tanto se propusieron hacerlo. Era una rebelión en contra de Dios. No querían a Dios, querían ellos otro Dios. Y la mitología griega, grecorromana, como la mundana, hablamos de la India, en Germania, en España, en países asiáticos. Se ve una adoración que todo parece tener iniciar ahí en este Babel. De hecho, inicialmente el nombre Babel quería decir la puerta al cielo. Cuando ya luego se le cambia el nombre, se le pone el nombre Babel, pero en hebreo, que quiere decir confusión. Pero hasta el nombre de la ciudad tenía que era, esta era la puerta al cielo. Y esta torre iba a llegar ahí. Nos dice cómo cosían, ahora sí, ladrillos. Y hacían su mezcla. Pero les cuento tantito, y ojalá me puedan seguir, lo que el mundo conoce como la historia, que viene mezclado, como les digo, con la mitología de la Torre de Babel, o de esa área de Sinar, de Babel, de Babilonia. Se dice en la historia que había un hombre, Nimrod, que en otros Ninus, creo era su nombre en otros idiomas. Nimrod, llamado Ninus, llega después él a postularse como Dios, o la gente lo pone como Dios. Era el Dios Marduk, ¿ok? Entonces, el Dios Marduk era un Dios que supuestamente él tenía una esposa, y su esposa es la mujer Semiramis, ¿ok? Los dos supuestamente divinos. Marduk muere, creo que lo asesinan y lo hacen pedazos, mandan sus pedazos por toda la tierra, y luego su esposa, que luego después de su muerte llega a estar encinta, llega a estar embarazada. Su hijo, ella propone que es su esposo que volvió a levantarse de entre los muertos. No sé si tenía un amante o cómo sucedió, o sea, no vi la novela, ¿no? No estaba en aquel entonces Televisa para que viéramos, pero estaba ella diciendo, volvió a levantarse mi esposo, y el niño que llegó es obra de Dios, nace su hijo, Tamuz. Entonces tenemos a Nimrod, quien es Ninus, que es Marduk, tenemos a Semiramis, y tenemos a su hijo Tamuz. Ahora, es una capirutada en la mitología griega, romana, en la céltica, en otros países, porque hay aberraciones sobre estos relatos. Algunos tienen al hijo casándose con la mamá, y la mamá y el producto, o sea, esto es todo, vi unos rostros que le hacen así, es todo una perversidad, la mitología. Lo que sucedía en los templos paganos era toda una perversidad. De hecho, quería mostrarles, porque a nivel mundial aparecen en la arqueología, han encontrado imágenes, estatuas, con la adoración que surgió ahí en Babel de la mujer Semiramis y el hijo Tamuz. Entonces, de ahí inició la religión o la adoración a la madre e hijo. ¿Okay? Con sus varias con sus distintas narraciones, pero aparece a nivel mundial. Y no puedo, no traje imágenes de eso porque están tan grotescas y hasta pornográficas, que no, o sea, no tiene caso. Pero esto es algo que sucedía, hermano. Semiramis tuvo un hijo, su nombre Tamuz, y ella dice en la mitología que era la reina de los cielos. Ojo, ¿dónde han escuchado eso, no? La reina de los cielos. Ahorita vamos a ver que en los tiempos bíblicos aparece todavía el nombre Tamuz, como aparece la adoración a Tamuz y aparece la adoración a la reina de los cielos. Como les vengo diciendo, a nivel mundial esto sucede, y cuando Dios confunde las idiomas, vamos a pensarlo, ¿no? Vamos a pensar qué pudo haber sucedido. Si la arqueología dice, tenían en Babilonia este tipo de adoración, cuando era todo un idioma, ellos se llevaron esa adoración, esa religión, y se la llevan con sus idiomas, los chinos se lo llevan a su lugar con su idioma. El indio se lo lleva a la India, y después empieza a cambiar. Es como el teléfono, ¿no? Que va uno diciendo, comunicando, y luego hay cambio, y luego el producto es distinto al inicio. En Grecia, en Roma, en Egipto, aparecen estas imágenes que les comento. Nada más para que tengamos ahora sí una idea. En la China está la adoración a la Santa Madre, que se le llamaba Qingmo. ¿Okay? En Alemania era Herta con su hijo. No encontré el nombre del hijo de Herta, pero era Herta con su hijo. En Escandinavia, o sea, Noruega, Finlandia, Dinamarca, era Disa, se llamaba la mujer con su niño. O sea, el nombre cambia en diferentes países o regiones, pero la idea es el mismo. En India se llama Indriana, o también Yosada, y su hijo es Krishna. En Babilonia es Afrodita, como es otros nombres. En Grecia era Ceres, Afrodita también, Dionisis. En Éfeso sabemos, la Biblia nos dice que era Diana de los Efesios. En Sumaria era la Nana. En Roma era Fortuna o Venus, y su hijo era Júpiter. En Egipto ella se llamaba Isis con Horus, o también en otros lugares era la Madonna. En el Líbano le llamaban Astoret, su hijo Tamuz. En Fenecia, Astarte, y su hijo Bacus. Ahora en México le llaman otro nombre. Pero aquí tenemos la adoración a nivel global, a nivel mundial. Se puede percibir la adoración de la madre e hijo. Cuando Dios confunde los idiomas, ellos se llevan esto. y luego empiezan a hacerlos en sus idiomas, en sus países, la adoración a la manera que ellos luego lo percibían. Otra cosa, no los quiero aburrir con muchos datos, pero es interesante saber que en mismo Sumeria, que es como se llamaba inicialmente esa área, o le llaman los historiadores, esta área de Babilonia, ¿ok? Sumeria, creo que se llamaba. Sumeria, allí aparecen luego literaturas escultadas en piedra, escritas en piedra. Entre una de ellas está una narración de Nimrod o Marduk, lo mencionan como Marduk, es el Enmerkar y el la perdón es el se le llama el Enmerkar y el señor de Arrata. El Enmerkar y el señor de Arrata. En esa tabla narra que hubo un templo a una diosa, otros dice, o creo que era para, perdón, ese templo dice que estaba hecho a Marduk y era un Sugrat. Ahora sí, los Sugrats, muchos dicen, vaya, imagínate el templo de Tenochtitlan o los templos mayas. Básicamente los templos o las pirámides de Egipto llevaban más o menos una forma así. Entonces se piensa que era de ese tipo de arquitectura. Pero había un templo ahí al dios Marduk. Y en ese poema que se escribe, le está pidiendo la persona, el autor, a su dios que vuelva a restablecer los idiomas. O sea, pide que se restablezcan los idiomas en un solo idioma para que puedan volver a adorar a sus dioses. Otra cosa que también aparece en esa región de Babilonia, le llaman la epopeya de Gilgamesh, como unas 12, 14 tablas que encontraron de piedra. La epopeya de Gilgamesh, la tabla número 11, narra un diluvio muy parecido al que vemos en las escrituras. O sea, todo esto allí en Babilonia. Narra lo de Noé, lo del diluvio, lo del arca, la construcción, muy parecido a Génesis, y narra luego de que suelta una paloma, y hay algunas diferencias, como les digo. Obviamente el mundo, o los arqueólogos, o los historiadores dicen, la Biblia le copió a esta tabla de Gilgamesh. Pero nosotros sabemos que es diferente. Dios así le dio las instrucciones, la palabra a Moisés, quien lo escribe, el Espíritu Santo le indica lo que sucedió, lo histórico, y lo que narran a ellos, aunque data antes de los libros de Moisés, aunque data antes, esto es lo original. ¿Me explico? Esto es lo que sucedió, allá están los cambios con el tiempo. Bueno, en fin, hay hasta pruebas arqueológicas para una torre, para un diluvio. Ellos se proponen a construir y Dios tiene que descender. Y no sé si lo notaron. Dios desciende y empieza a decirles, hagamos, les empieza a decir, descendamos y confundamos ahí su lengua. Está hablando en forma plural. ¿Con quién habla? Sino con Dios Padre. Es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ahí están los tres, están hablando de esto. Hoy en día, hablando de la adoración de madre e hijo, vemos cómo sucede. Entró al cristianismo y se repitió la misma cosa. Pero antes que les comente les voy a dar mucha historia, ojalá y no los aburra, quiero que entiendan, porque al pueblo mexicano nos ha afectado bastante. Al pueblo habla hispana ha afectado bastante, porque los españoles vinieron, conquistaron y trajeron su religión y la inculcaron a todo Mesoamérica, a Sudamérica. Es mentira de que mis padres y mis abuelos y sus abuelos de ellos adoraban siempre a la Virgen María. Es mentira. Nuestros padres, o allá los indígenas, adoraban al sol, adoraban a la serpiente emplumada, adoraban a Quetzalcóatl, o sea, adoraban otras cosas que ahora sí no recuerdan. Pero Tammuz aparece, para que vean en las escrituras, aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Fíjense, estamos en Génesis, estamos en la narración de la Torre de Babel, y si nos vamos a aproximadamente 600, 700 años antes de Jesús, antes de la venida de nuestro Señor, aparece la adoración a Tammuz, el hijo de Semiramis, ¿ok? Y lo están adorándola aún ahí en Israel, ¿no? Y Dios los reprende por eso. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. La historia comprueba todo esto de Tammuz. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. El versículo 12, mejor. ¿Lo tienen? Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Y me dijo: hijo de hombre, Dios le está hablando a Ezequiel, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, o sea, escondidas? Ellos tenían su adoración, su culto a escondidas, ahí en su casa, en el templo, y pensaban que nadie los veía, pero dice Dios: mira lo que están haciendo. Otra vez lo leo. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la puerta de la entrada de la puerta de la casa de Jehová, al templo de Dios lo llevó, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando o llorándole a Tammuz. Ahí está Tammuz. Casi otros 700 años después está la adoración. Como les digo, en la arqueología está verificado de la adoración de Tammuz, que tiene su origen allí en Babilonia. Si nos vamos a Jeremías capítulo 44, Jeremías es antes de Ezequiel, capítulo 44. Luego va a tener que leer todo el capítulo 44 de Jeremías. Pero ahí aparece lo que los israelitas copian de las naciones paganas, de los cananitas, de Canaán. ¿Recuerdan Canaán? Pobló esa tierra del Medio Oriente, y están ahí adorando a la reina de los cielos. Jeremías 44, vamos al versículo 7. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué haces tan grande mal contra vosotros mismos? Okay. O sea, lo que ellos están haciendo es un gran mal, y es un gran mal contra ellos mismos. Para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Habían salido, habían huido a Egipto, pensaban esconderse ahí, y adoptan la adoración que hay ahí en Egipto. ¿okay? Los judíos ya habían sido exiliados en el libro de Jeremías, pero llegan a Egipto y adoptan esas prácticas. Versículo, si nos brincamos al versículo 11, ya vimos, quería establecer que es un mal que estaban haciendo y estaba Dios airado, enojado por lo que estaban haciendo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 11, Dios de Israel: he aquí, y yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Otra vez, Dios está airado contra ellos por lo que practican. ¿Qué están practicando? Vamos a continuar, versículo 13: pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigaré a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Brínquese al versículo 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, o sea, no eran pocas, y todo el pueblo que habitaba en Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. O sea, lo que estuvimos leyendo así en breve, ¿no? Que Dios estaba en contra de ellos. Les dice en el versículo 16: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Para ofrecer incienso a quién? A la reina del cielo, derramándole libaciones, o sea, ofrendas, como hemos hecho nosotros y nuestros padres. O sea, ¿a dónde ha oído eso, no? Nosotros lo hacemos porque nuestros padres lo hicieron. ¿Nos lo inculcaron quién? Nuestros padres. Esto desde allá, hermanos. Como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegre y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. O sea, ellos culpaban todo el mal que le había sucedido a Israel cuando fueron exiliados, cuando la ciudad y el país fue destruido y ellos tuvieron que huir a Egipto para esconderse por temor de su vida. Dice: esto nos pasó porque nos está castigando la reina de los cielos. No decíamos eso, ¿no? No nos decían eso. Eso te está pasando porque te está castigando. Yo me acuerdo una familia que evangelizamos y se acercaron a la iglesia ahí en Acatlán, creo que les he comentado en una ocasión. Estaba yendo la señora, ya una señora grande, una señora que le gusta como de 74 años, con una nieta, y la nieta de 13 años. Me acuerdo que ellas iban caminando y todo el pueblo sabía que estaban yendo a la iglesia, todo el pueblo sabía quiénes estaban yendo a la iglesia con nosotros. Así era de pequeño y así eran las ventanas de poder ver todo, ¿no? En fin, se cae la jovencita, se cae la niña y se da un raspón, no recuerdo si era en la rodilla o en el codo, pero tremendo raspón que traba, y le dijeron: ya ves, eso te está pasando porque te está castigando a Dios porque estás yendo allá con los cristianos. O sea, y se asustaron. En Egipto están diciendo lo mismo. Todo nos ha pasado porque ya no le hemos dado ofrendas a la reina de los cielos. Pero Dios les está diciendo: yo estoy en contra de ustedes por lo que hacen. Podemos ver en el versículo, vamos a continuar leyendo, el versículo 19: y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributar culto y lo derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, están culpando a las mujeres, pero ellas dicen: nuestros maridos sabían. Y habló Jeremías y todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste a las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, dice, fue obra de Dios, en otras palabras. Lo que ha sucedido. Porque ofreciste incienso y pecaste contra Jehová y no obedeciste la voz de Jehová. Ahí podemos detener y saber, hermanos, que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios único, y debemos adorar a Dios y a Dios nada más. Dios nos ha dicho en su palabra que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y aparte de eso, adoras a Jesucristo, no hay problema, porque Jesucristo es Dios, estás adorando a Dios. Adorar fuera de eso, que nada más estoy venerando a San Crispino, a San Fulano de tal. Adora solo a Dios. Que nos quede eso claro. Y hay veces suavizamos la cosa para no lastimar o para no, pero saben que es un gran mal que nos ha hecho España, la verdad. Algunos mexicanos y algunos libros, ¿cómo lo podría decir? Sugieren, y creo que es cierto. Me acuerdo que hasta un hombre de Acatlán me dijo lo que yo ya había escuchado de otras personas. Me dice, al parecer, todo indica que fue un gran engaño de España, porque no podían someter a los indígenas. Se sabe que muchos de ellos corrían a las sierras. Ahí en Orizaba, del estado de Veracruz, hay lugares históricamente donde habían corrido ellos a refugiarse porque no querían estar bajo la tiranía de los españoles. ¿Qué hace entonces el español? Se la ingenió y dicen, miren, aquí está la Virgen Morena en el Tepeyac, y todo lo demás es historia. Así es como pudieron someter a los indígenas, así reconocen muchos. Me está diciendo él esto y yo lo estoy escuchando, y de repente llega su señora y se puso el cierre en la boca, y no pareciera que era la mujer esa de Jeremías 44. Nosotros lo vamos a hacer, las mujeres aferradas. Ay, esas son las mujeres. Ahí en México nos dábamos cuenta, yo me daba cuenta que eran las más militantes en cuanto a la adoración de la Virgen de Guadalupe. De hecho, hasta te decían de grosería al cristiano. No les puedo decir, una vez yo no sabía que era doble sentido. El mexicano tiene un arte para hablar que luego le da un doble sentido a las cosas, y a mí no me había caído el 20. Que les digo que estaba yo evangelizando a una mujer y les digo lo que me dijo, y de los hermanos con los ojotes abiertos, y dije, ¿qué dije? ¿No? Es un insulto grande. O sea, las mismas mujeres te lo dicen, ¿no? No, bueno, no se queden pensando qué será lo que... A lo que voy es esto, defienden hasta la Virgen con groserías, ¿no? Yo no sabía que era eso. Por fin me cayó el 20. En fin, vamos a continuar leyendo lo que estas mujeres decían. En el versículo 24, y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios ha dicho, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos, lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos. O sea, ellas estaban aferradas a continuar con ese tipo de adoración. En fin, ya lo podemos dejar. Jeremías 44, ellas decían, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros seguiremos adorando a la Reina de los Cielos. Lo que hoy en día vemos en México, y nos tocó ver, nunca había visto yo tal cosa. Yo no sabía, porque creo que en la frontera es muy distinto, En la frontera es distinto todo esto, lo de la Virgen de Guadalupe, aunque hay un seguimiento, toda esta religión mariana. Pero en una ocasión veníamos, mi esposa y yo, no recuerdo si iba mi hija, en fin, veníamos en camión, y íbamos a agarrar un avión ahí en la Ciudad de México. Era iba a amanecer 12 de diciembre. Vi lo que jamás me imaginaba yo. hermanos, vi miles y miles y miles, sin exagerar, miles de peregrinos caminando, cargando flores, cargando cosas, peregrinajes desde Puebla, pero miles y miles, hermanos, era una fila que no se acababa. Dije, santo Dios, ¿qué ha pasado? ¿No? La gente aferrada a adorar la reina de los cielos. Aquí va lo histórico. El paganismo se llevó, después de Nimrod, después de Babel, se llevó a todos los países. ¿Okay? Jesús vino a la tierra, murió, resucitó, va al cielo. Empieza el cristianismo. Pero sabemos que tiene su inicio desde la creación del mundo, ¿no? Hubo un hombre, un emperador, llamado Constantino, por si no lo saben. Constantino, por allá por el año 300 después de Cristo, él supuestamente, a grandes rasgos, se convirtió al Señor, vio una imagen de una cruz que le decía, con esta imagen o sobre esta imagen, conquista. Y él hace guerra, gana la batalla contra un emperador que estaba en contra de él, y luego empieza a hacer las cruzadas. Él inicia en Roma, hace al cristianismo la religión oficial. Cuando se da ya la libertad para adorar a Dios, para adorar al cristianismo, se le da la libertad al cristianismo, entre las otras religiones también, porque todavía no lo hacía, ahora sí, a la fuerza, pero al inicio también hay presupuesto, hay dinero. Los templos paganos dijeron, pues yo le entro. Los templos paganos, que había Afrodita, que había Venus, que había a Diana de los Efesios, que había de todas estas deidades, pues los sacerdotes supuestamente se convirtieron, toman el presupuesto, dicen, aquí lo hacemos, y ellos tomaron la adoración de María y de Jesús y dijeron, no, pues la adoptamos y le ponemos, ya le cambiamos otra vez el nombre. ¿Me explico? Por eso entró esta idolatría al cristianismo. Esto está comprobado históricamente. Bueno, vamos a regresar, nada más considerar tantito la Torre de Babel, y ahorita vamos a ver unas imágenes para ver lo de hoy. ¿Ok? Dios dice, descendamos y confundamos sus idiomas, porque si no, lo que ellos se proponen hacer no van a desistir, y luego desciende y cambia el idioma de ellos. O sea, ¿qué tan frívolo es el hombre, hermanos? ¿Qué tan superficie es la superficial es la relación humana, o puede llegar a ser tan frívola, que el cambio de idioma hace que todos, ¿sabes qué? Ya no me caes. O sea, ya me cayó gordo. No, está hablando de mí, quién sabe qué dice, y se va, ¿no? O sea, con cambiar idioma, Dios sabía, estos se van. Y por qué hay, hasta vemos hoy en día, pleitos entre naciones. O sea, ves los periódicos, guerra en Irak, guerra en Ucrania, guerra en Afganistán, guerra aquí, guerra allá y guerra acá, no nada más porque tenemos o diferente color de piel o porque hablamos otro idioma, ya no nos podemos ver. Hay guerra. ¿Qué es el hombre, no? Que nada más con la idioma cambia. Por eso a mí me gusta que estemos aquí con nuestros hermanos de la iglesia de inglés, hermanos, porque nos vemos bien. O sea, lo que nos une a nosotros, el idioma que hablamos, es Jesucristo. Aunque ellos lo hablen en inglés y adoren allá, y la mayoría de ustedes, algunos saben inglés, pero ¿sabes qué? No nos importa la diferencia de idioma. El otro día estábamos campando con unos hermanos, había hermanos de Dallas, había morenos, había otros asiáticos, había unos mexicanos, había uno del DF. En el cristianismo no hay fronteras. Colosenses capítulo 3, versículo 11. En el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3, versículo 11, se lo voy a leer porque el tiempo nos gana. Voy a leer desde el versículo 10. Colosenses 3, 10. Y revestido de nuevo, hablando de Jesucristo, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. O sea, en el cristianismo no hay que es que un griego y un judío y cada quien por su lado. No hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Me encantó andar de misionero, porque a pueblo o ciudad que íbamos y conocíamos a cristianos, parecía que nos conociéramos ya de años. Así de hermoso es el cristianismo, que puedes saber una persona que ni conoces, pero te identificas y te haces hermano de él. O sea, le dices hermano, pero con afecto, ¿no? No nada más un título, pues es hermano de la iglesia. No, con afecto. ¿Por qué? Porque sabes que él llegó a la cruz como yo. O sea, apenas llegué. Y al cielo vamos juntos. Y hemos pasado las mismas pruebas, dificultades, o las vamos a pasar. Yo creo que por eso en el cristianismo no hay que es que bárbaro, escita, no hay libre, ni esclavo, no hay pobre o rico, todo es Cristo. Y Él es en todo. Vamos a ver tantito la Babilonia nueva, la que está por aparecer, hermanos. Apocalipsis capítulo 17. Cuando Dios habla en Apocalipsis de la Babilonia la grande, ¿ok? Tiene mucho parecido a la Babilonia de la que estuvimos hablando. Ellos propusieron cuál fue el intento y la meta de construir esa torre, de hacer un solo gobierno y una sola religión. Ahora lo digo así, pero hay que entenderlo, que hay países como en el Islam, donde ellos no están pensando como nosotros en el occidente, un gobierno y una religión, como si fuera separado. Para ellos es uno, gobierno y Islam. Su fe abarca toda la fase de su vida. ¿Me explico? La fe del musulmán, no estoy defendiendo a los musulmanes, a lo que voy es esto: en la mentalidad de ellos, su fe abarca hasta el gobierno. Por eso ellos, vaya, hacen tantas atrocidades, porque así se los dicta su Corán, que conquisten a los infieles, los convierta, ¿no? Y eso es a filo de espada. Y el gobierno lo toma porque es parte de la fe de ellos. Con esto voy para decirles que cuando venga el anticristo, la mentalidad y lo que él propone es uno solo. Nosotros decimos un gobierno y una religión, pero es uno solo. Y así va a regir, muy parecido parece que al Islam, ¿no? A esta Babilonia. Lo ve en una visión Juan el apóstol en el capítulo 17 versículo 1. Dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hay fornicación, y no es fornicación física, aunque en los templos paganos abundaba, pero aquí habla de fornicación espiritual, habla de adulterio espiritual, habla de aquellas personas que están adorando a otros dioses con minúscula, a dioses ajenos, aparte del Dios verdadero. Entonces, esta gran ramera, la que ve, dice, los reyes de la tierra entera, ha ido detrás de esta religión, esta adoración. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas, o sea, mucho lucro, adinerada, riquezas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, el origen de las abominaciones de los cultos de la tierra. Como fue allá, ¿no? Ahí está lo similar. Como en Babel fue y se esparció toda esa creencia y la adoptaron todos los países, y allá se adoptaron y luego fueron y adoraban a otras cosas, como a las ranas, adoraban al sol, adoraban al río, a los montes, a los dioses de cualquier otra cosa, pero se llevaron eso. Cuando el anticristo venga, él va a esparcir su creencia, su religión, y la va a adoptar, va a hacer que el mundo la adopte, el mundo la va a adoptar, y va a ser agresiva, va esta religión, va a perseguir a todo aquel que no adopte, que no se una, especialmente al cristiano. Versículo 6: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Le dice que la bestia que has visto es y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Es el mismo diablo en un hombre. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que es, que era y no es y será. Y luego le está diciendo la explicación, ¿no? Nada más voy a pausar para decirles, automáticamente muchos están acostumbrados a decir, ah, la Gran Babilonia es Roma, es el Vaticano, es el catolicismo. Pero no tenemos en mente que más de 1.5 billones de habitantes de la tierra pertenece al Islam. De hecho, estaba viendo las estadísticas, 33.4% del mundo es cristiano, entre comillas. Ahí abarca el catolicismo, el ortodoxo, el evangélico, otras ramas del cristianismo, ¿no? Después del cristianismo, que son, si es 33.4%, son 2.3 billones de personas, ¿ok? 2.3 billones de personas, todo Sudamérica y México y lo demás, ¿no? En otros países. El Islam tiene 23% de la población del mundo, 1.6. O sea, no podemos decir nada más es Roma. Lo que el diablo hace, logra hacer, es juntarlos, unirlos, adorar, adorarle a él mismo. Apocalipsis 13 habla de, vamos a Apocalipsis 13. Luego unos usan las 7 colimas como Roma y eso, pero ahí dice, si lo va a leer con cuidado, esas colimas, esos montes donde está sentada, son 7 reyes. Entonces ahí nos explica, no está hablando de Roma, está hablando de 7 reyes. Pudiera ser que Roma tome gran papel, encabezca esto, no lo sé, o sea, no se sabe. Pero el Islam, el hinduismo, el budismo, hasta los judíos van a aceptar al anticristo. Apocalipsis 13, versículo 1. me apresuro, me paré sobre la arena del mar y subí al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A dónde vimos eso? Allá en Babilonia la Grande, ¿no? La madre de las rameras. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como boca de león. Ahí nos apunta o nos lleva al libro de Daniel y nos dice el origen de estos animales, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerta, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, algo que hace el anticristo cuando aparezca, su origen es del infierno. Al parecer lo asesinan, pero imita o finge morir y levantarse de entre los muertos. Y la gente lo ve, se va a quedar mundo entero asombrado y le van a adorar. Si lo continúa leyendo, no lo podemos por todo, por el tiempo. Luego dice aquí que se le va a dar poder hasta llamar fuego del cielo. Va a venir con grandes señales y prodigios. Entonces el mundo entero lo va a adorar. ¿Logra él unir al Islam, al cristianismo, al judaísmo, a todas estas naciones en una sola religión y un solo gobierno? ¿Cómo es posible que ellos puedan unirse? En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. 2 de Tesalonicenses, cuando habla del anticristo, y luego en otra ocasión le vamos a dar otra repasada, ahorita nada más ver el engaño fuerte que se desata sobre la tierra. Dios permite un fuerte engaño porque el mundo no quiere aceptar a Dios, quiere aceptar la mentira. Les dice Dios, ahí va la mentira, pues. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inico, está hablando el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás va a poseer a una persona y esta persona se va a postular como el gobernador global, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se los leo, se los comento, porque luego digo, o sea, ¿cómo es posible? No, el Islam no quiere nada con nadie. ¿Es ellos o nada? Va a hacer tantos milagros, prodigios mentirosos, que el mundo lo va a aceptar. Basta fingir su muerte y su resurrección. Algo que sí vemos es que dice allá la Babilonia la Grande va a estar ebria de la sangre de los santos. Quiere decir que la iglesia va a pasar la tribulación. Me adelanto, pero la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. De la sangre de la cual ella está ebria es de los santos de la tribulación. Aquellos que no creyeron, pero después del arrebatamiento se convierten a Cristo, se dan cuenta que sus seres queridos, su tío, su prima, su mamá, su esposo, su esposa fue arrebatado y ellos no quisieron creer, y algunos se van a convertir. Pero el engaño va a ser tan fuerte que van a peligrar hasta aceptar al anticristo. El anticristo va a venir forzando a la gente que tome el número de la bestia, número con el cual, si no lo toma la gente, que queda después del rapto, si no aceptan, los van a asesinar, los van a matar. Va a estar ebria de la sangre de los santos. Vamos a ponernos de pie. Pero la iglesia, hermanos,